El gusto de recibir en los estudios Sarandí a la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky. ¿Cómo le va, Topolansky? Bienvenida y gracias por acompañarnos.
Bien, buenos días y buenos días a su gente.
Bueno, la pregunta que está hoy en el aire, ¿está descartado? Le pregunto esto como dirigente del MPP. Vamos a empezar por ahí.
Esto es como cuando te dice una voz, no te lo pregunto como periodista, te lo pregunto como, no, ¿qué querés, que me saque el saco?
A ver, pregúnteselo usted, Pereira.
No, que se lo está preguntando como dirigente político y también como la esposa de José Mujica.
¿Está descartada la candidatura de Pepe Mujica o todavía hay alguna, usted evalúa como dirigente político, una posibilidad? Porque la organización política todavía no se ha definido por ningún precandidato.
Personalmente pienso que está descartada. Eso no quiere decir que no haya compañeros míos que no luchen todavía, para mí, infructuosamente, por esa candidatura. Nosotros no hemos definido, porque nosotros estamos, capaz que en esto podemos ser antiguos, pero estamos en una secuencia de terminar de analizar lo que salió de la comisión de programa. Queremos determinar de ahí 4 o 5 ideas fuerzas que van a ser el eje de la propuesta. Y entonces no teníamos ningún apuro en la resolución de candidatos. Las listas hay que presentarlas en abril, hay que tener en cuenta las fechas, pero yo no digo llegar hasta abril, pero por lo menos hasta fin de año, como tradicionalmente, si bien el estatuto del frente dice que 60 días antes del Congreso el plenario tiene que promover los candidatos, siempre se venía haciendo una excepción por acuerdo político de hacer un plenario en la mitad del Congreso y ahí poner los nombres y después se decidía.
Ahora, la actitud del MPP, viendo un hombre tan veterano como es Mujica, que ya ha dicho mil veces que no quiere ser, que está cansado, en fin, que se siga insistiendo, ¿no revela que el MPP no tuvo capacidad de generar una alternativa más o menos clara como para decir, bueno, no, vamos por este candidato? ¿O se la jugaron mucho a Sendic?
No, ni una cosa ni la otra. Generar las alternativas es la cosa más difícil. Mira lo que pasa en Brasil. El caso patético de Venezuela. Cuando hay algún líder medio fuerte, y le pasa Asamblea a Uruguay, es muy difícil, por más que se hagan esfuerzos, encontrar eso. Es muy difícil. Porque hay puede haber un dirigente prolijo, puede formar a la gente y todo eso, es una tarea que hay que hacerla. Pero después hay algo. Le pasa a los Colorados, apareció Sanguinetti en escena y la encuesta le subió unos puntos. Entonces, hay cosas que yo creo que pasa a nivel sindical, pasa con los liderazgos barriales. Es decir, hay una cosa, un imponderable, yo no soy sociólogo, no lo sé definir, pero hay una imponderable persona que la confianza de la gente no se transmite. Es muy difícil que vos digas, bueno, como fulano es de mi confianza y me dijo que no, vos vas a medir a este también. Y hay unida y vuelta con la gente. Esto es lo más difícil de las transiciones. Y esto se da, a esta altura estoy convencida que se da en todos los puntos del planeta.
Es difícil conseguir un hombre de su partido, que tenga esta característica. Lo que no es difícil en la política...
Hombre o mujer, perdón.
Hombre o mujer. Hombre,
no discrimine, Pereira.
No discrimine. Lo que no es difícil en la política es sacarse gente de encima, ¿no? Y yo pienso en el Frente Amplio denunciando en su momento y ahora incluso dirigentes de la oposición por actos de corrupción y cuando la justicia falla, reclamar la mayor de las sanciones contra ese dirigente. Y pienso en la ética, en el discurso Tupamaro y en el discurso personal de Mujica y en el suyo propio. Y no entiendo este seguir manteniendo a Raúl Sendic y ir a hablar a actos con él y no imponerle, por lo menos para la opinión pública, eso de que hay que ser y además parecer, ¿no?
Sendic tiene un pedido de procesamiento, hay que dejar que eso termine, porque nosotros, yo no soy juez de nadie ni de nada. Esa montaña de ANCAP por ahora ha parido muy poco, ¿no? Estamos hablando de la justicia. Yo con la justicia no me meto, respeto, puedo estar de acuerdo, no, pero respeto la independencia, y a veces, y no me gusta opinar sobre los jueces porque siento que eso es una forma de presionar. Sí. Que no me gusta, porque
pero usted sabe bien que una cosa es la justicia y otra cosa es el comportamiento.
Yo lo sé, no, pero yo digo esto porque yo, para excluir a alguien, preciso argumentos.
No alcanzan con los que hay.
Por ahora, uno escuchando a las partes, en realidad hay la falta, esas dos causales que tiene, capaz que la más nítida es la de la tarjeta, porque la otra, la de Exor, hicieron toda una apelación, y tengo que ver en qué termina yo eso.
Pero ya hay un fallo en primera instancia.
Pero usted sabe cómo es el tema. Supuesto. El tema de la justicia es que va y viene. Entonces, yo, ahora, a mí me parece que no me varía la aguja, sinceramente. Yo, si estuviera en los zapatos de él, capaz que me ausentaba por un tiempo de la política para esperar esos tiempos. Uh-huh. Pero yo no puedo obligar a las personas, no tengo autoridad.
Pero la figura de Mujica el domingo es muy representativa, es muy elocuente, ¿no? En el plenario de la 711.
Sí, pero la 711 es más que Sendic.
No, está bien. Sí, bueno.
Es decir, por ejemplo, ellos tienen un diputado muy importante en Rivera, que es un compañero que mantiene todo el respaldo que tuvo en la elección, porque eso son mediciones que hay por aquí y por allá, ¿no?
Usted lo que está diciendo es que sido bueno que fuera él el que tomara distancia.
Siempre es mucho mejor que sea la propia persona que tome las decisiones.
¿No lo aconsejan ustedes que él, bueno, que dijo que los quería tanto como sus padres, que eran como el hijo para él?
Habrá dicho eso. Pero, y uno puede hablar, pero uno tiene influencia hasta donde puede. Uno no es mandar a que uno tiene que ser delicado en estas cosas. Yo siempre hablo con los compañeros de la 711, les he dicho muchas cosas. Fraternalmente, porque creo que son que hay una cantidad de gente muy valiosa ahí. Entonces yo tampoco empaqueto. Me parece que es malo empaquetar.
Topolansky, porque más allá de la gestión o de lo que está pendiente de la justicia que usted dijo todavía tiene que laudar, está la imagen de lo que fue la gestión de Sendic en ANCAP, que quedó una imagen muy mala en cuanto a la eficiencia en la gestión. Siempre se habla, se asocia a Sendic la pérdida de 800 millones de dólares.
No, pero el Frente Amplio, es que esa asociación que usted hace es justamente lo que la justicia no ha demostrado.
Claro, pero yo no me la imagino.
Que el imaginario público tenga eso, no, es verdad.
No que haya habido ilícito por ese monto.
No me la imagino a usted, me puedo equivocar, pero no me la imagino a usted en un organismo con problemas financieros, armando una fiesta de 40 mil dólares. No me lo imagino.
Creo que tiene que ver con valores. Hacer comparaciones porque son infames las comparaciones. Pero yo lo que digo es esto. Una gestión puede ser buena, mala o regular. Pero una cosa es una gestión mala, y ha habido muchísimas en este país. Y esta fue una gestión mala publicitada. Podemos decir así. Y otra cosa es el delito, son dos cosas diferentes.
No, está claro, yo le hablaba desde el punto de vista de la eficiencia
gestión. A mí me parece que porque si usted lee todo el expediente, yo me leí todas las actas insalubres de esa comisión investigadora, y por ejemplo, conviene leer lo que dice Tierno Abreu, ¿no? Es muy interesante, contradicciones que aparecen entre los que declararon sobre razones para una decisión o para otra. pero son cosas de gestión todas.
No, eso sí.
Entonces,
se ha echado leña, por ejemplo, y usted estuvo involucrada en uno de esos casos cuando usted dijo que vio el título de Sendic.
No,
no existe, senadora, usted sabe.
Yo capaz que me expresé mal ahí, me equivoqué, yo no digo que no, pero yo sí vi todos los tres cursos que él hizo, los tres años de estudio, uno teórico, uno práctico y la tesis, y falta el remate de eso.
No hay título.
Al otro día yo estaba en Madrid, que hice un alto en mi viaje a China, y en el País de Madrid leí un interesantísimo artículo que se llamaba Titulitis.
Ajá.
Porque esta discusión de los títulos...
En España está full.
Entonces, yo misa me tendría que haber recortado esa página, haberme la traído. Porque eso definía así. Porque... yo no quise discutir mucho en un momento dado que yo dije que había licenciaturas de 6 meses, porque ahora empiezan las propagandas de las universidades. Licenciado en marketing para botellas de plástico, y ponen el cursillo y son cursillos, pero aparece como licenciatura. Es decir, el título dice o no dice.
Está bien, pero este caso...
Entonces, eso es lo que yo quise decir, y no voy a ir...
Pero no lo vio, el título no lo vio, usted no lo vio. Ahora, usted tiene la oportunidad de decirse.
Tampoco vi el título del presidente de la República, ni de los ministros, ni de ustedes, si lo tienen.
Está, pero no lo vio.
Y eso, yo no soy una persona fanática de los títulos.
A usted le están diciendo, porque Topolansky dijo tal cosa.
Sí, bueno, que
no
diga.
Pero no lo vio.
Que digan, yo pudo haber equivocado en la forma de expresión
de expresarlo.
Y yo no creo que haya que perseguir a la gente hasta bajo el catre por esas cosas.
Pero vio que en algunos países de Europa, y quizá eso marque por qué son desarrollados, ministros han renunciado porque han mentido por el título, ¿no? No tenemos por qué compararnos. Pero también es una referencia de que en países desarrollados esas cosas son importantes.
También,
¿no?
en países desarrollados han desatado guerras que han masacrado pueblos enteros. Así que no me dice nada.
Usted ha dicho que las elecciones del año próximo van a ser las más competitivas desde la recuperación democrática segura, ¿no? ¿Y es una buena fórmula seguir pegado a Sendic con todo este cuestionamiento que hemos estado hablando ahora? ¿No es mejor, como usted dice, que se tome... vacaciones, que se aleje, porque la gente mira esas cosas en el momento de estar conforme o no.
Yo creo que en el espectro complejo y grande que es el Frente Amplio, no mueve la aguja. Yo cuando digo que yo hubiera hecho eso, lo pienso si yo hubiera sido parte de esa lista, de ese sector. Los sectores en el Frente aparecen y desaparecen. Esto es la historia del Frente, entonces no me complica. En lo más mínimo. No llegó a ser presidente Valle con todo aquel expediente de la infidencia. Vamos, este país tiene historia. Y yo tengo 73 años y algo recuerdo.
Topolansky, hablando del tema de candidaturas, para redondear esto, ¿tiene una preferencia? ¿La preferencia suya está en Carolina Cose, por ejemplo? ¿Tiene ya una preferencia personal al respecto?
Yo no tengo todavía ninguna preferencia personal. Creo que los 4 o 5 nombres que andan por ahí, todos tienen fortaleza y tienen debilidades. Y entonces tenemos que ver cómo vamos a construir la candidatura. Por eso estoy preocupada por primero determinar los 4 o 5 puntos de propuesta, porque... yo tengo que salir, yo tengo dos preocupaciones: determinar eso, el eje de la propuesta. El programa no es un detallerío de cosas, es un rumbo, ¿no?, de trabajo. Eso y los compromisos unitarios del Frente detrás de esa propuesta. Si nosotros logramos eso, después el candidato puede ser Carolina Cose, Daniel Martínez o Ernesto Murro, o que sea, pueden ser cualquiera, porque son bastante parejos los candidatos.
Da la sensación como que no hay posibilidad, si hubiera un cuarto gobierno del Frente Amplio, de seguir más o menos con esta política. ¿Hay más izquierda? ¿Se le iría más a la izquierda un eventual cuarto gobierno?
No lo quiero plantear así. Hace poco, hace un mes o por ahí, estuvo en algunas conversaciones, en algunas charlas, Enrique Iglesias dijo una cosa que me pareció que debe ser el eje, un eje importante para un cuarto gobierno, y es la necesidad de tener un shock de inversión en infraestructura para hacerle dar un salto al país. Infraestructura, no solo pienso en carreteras, caminos, puentes, vías férreas, puertos, sino también en vivienda y en alguna otra infraestructura pública. Entonces él dice, para lo único que vale la pena endeudarse es para un shock de infraestructura. Y si uno mira lo que pasó en la Unión Europea, que hubo un shock de infraestructura que lo pagó la Unión Europea, en realidad lo pagaron en gran parte los alemanes, y eso posibilita un desarrollo de los países, porque yo no le puedo pedir a un industrial instalate en Artigas si yo no le viabilizo una llegada a puerto en un tiempo racional. Por más que le dé determinado beneficio impositivo, nunca le va a compensar, y por eso estamos acumulados acá en el sur. Entonces, ese para mí es un eje que lo tenemos que pensar con mucha fuerza. Para eso vale la pena endeudarse, decía Iglesias, y yo creo que eso hay que pensarlo con toda la seriedad que quiere decir.
Sí,
que,
pero para eso tenemos a veces más problemas que Venezuela, ¿no? Porque fíjese lo que pasa con AFE y el ferrocarril. ¿Cómo le asegura un gobierno a una empresa que va a tener la mercadería en tiempo y forma cuando el otro día se perdió toda una partida de arroz que estaba esperando en el puerto porque los muchachos de AFE pararon?
Aparentemente no se perdió, pero fuera de eso, sí, tenemos que resolver algunos problemas, yo no digo que no. El problema del ferrocarril es casi traumático en este país, porque la gente ama un ferrocarril que no va a venir nunca más, que es el ferrocarril de pasajeros, claro. Y confunde la parte de desarrollo del país con el pasaje. ¿Qué pasa? El problema del tren de pasajeros es la falta de población, que no hace rentable eso. Hay que ver lo que son los trenes de paz. No voy a comparar con China, que uno lo deja agobiado, ¿no?, de la cantidad de gente. Pero entonces, yo sí quiero el desarrollo de un tren de carga, y si AFE va a tener que terminar entendiendo de esa necesidad de transporte para lo que es la producción.
¿Y usted admite la privatización de esos sectores?
No, privatización yo no pienso, pero puede haber caminos que sin privatizar, porque hay determinadas cosas que es una virtud que el Uruguay tiene, que son sectores estratégicos en un país pequeño. Claro. No pueden estar en manos privadas,
como
la luz, como la
comunicación. Claro, pero en este caso es estratégico como causa para las inversiones. No es estratégico por defensa nacional o por seguridad. En fin, no entiendo por qué la negativa a poder un sector del tramo del ferrocarril privatizarlo. ¿Por qué tanto?
No, porque ese sector tiene que, por ejemplo, transportar la celulosa de UPM si se instala en Paso de los Toros, pero también tiene que transportar madera del norte y tiene que transportar ganado, y tendrá que transportar arroz del 33, es decir, tiene que cumplir multifunciones, porque yo no puedo hacer cuatro vías, no tengo tampoco esa capacidad. Entonces esa vía no puede estar a los vaivenes de una tarifa privada.
Informativo Sarandí a las 7. Con Raúl Ponce de León y Gabriel Pereira. Más comunicación, más contenidos. Siempre Sarandí.
Última parte de este diálogo con la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky. ¿Hubo humo blanco con el tema de la negociación con la oposición por las nominaciones para la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de lo Contencioso?
No, no hubo ni blanco ni negro, no hubo humo.
¿No hubo humo?
Nosotros no llegamos a un acuerdo, se precisa una mayoría especial, y entonces el mecanismo que prevé la Constitución cuando no se logra es que se entre por antigüedad, y bueno, y entonces entró la doctora Klett por antigüedad.
Eso para el Tribunal de lo Contencioso.
Sí, y ahora veremos si las discusiones para la Corte dan resultado, y si no entrará el doctor Pozzi, y en el otro cargo que viene después entrará el doctor Sosa.
¿No se puede poner de acuerdo el frente consigo mismo, Darío Pérez, peregrinando a la casa del presidente? No es la primera vez que el voto 50. Si el frente gana las próximas elecciones y lo hace sin mayoría, va a tener que ejercitar un cambio cultural interno muy fuerte respecto de las condiciones para negociar con otros partidos, ¿no? Porque si no, este país va a quedar congelado.
No, eso lo hemos estado aprendiendo a lo largo de este último periodo.
Pero no muy bien, parece.
Bueno, sacamos el presupuesto, sacamos las rendiciones de cuenta, en todos tuvimos problemas con algún voto.
Pero ahí tenían los 50 votos.
Tuvimos que negociar algunas cosas. Y sí, tendremos que aprender. La negociación no es fácil, porque ¿qué pasa? En la negociación siempre... negociar es te doy para que me des. Y uno tiene que rescindir algunas cosas. Y eso de valorar, rescindo o no rescindo, hasta dónde voy, es lo más complicado. Es lo más complicado de todo. Los que tienen más expertise en esto son los colorados. Entonces, no públicamente, porque no son conversaciones públicas, pero cuando uno habla mano a mano con los colorados, las cosas que tuvieron... Los dramas que tuvieron que pasar para conseguir votos, y lo cuentan así, no lo van a decir públicamente, pero fue así. Yo recuerdo, cuando yo ingresé al Parlamento, estaba en la oposición, y recuerdo durante el periodo de Valle un cuarto intermedio de casi 5 horas, porque le faltaban 2 votos al Partido Colorado.
No, eso es historia.
Y fueron a hablar con el presidente, los 2 diputados implicados y demás. Es decir, que acá las negociaciones no son sencillas. El más experto, yo sostengo, porque fue el que gobernó más en este país, es el Partido Colorado. Y nosotros vamos a tener que aprender, sí. Pero yo creo que bueno, la vida tiene desafíos. Y yo no me puedo achicar por un desafío de eso.
Senadora, desafíos. Desde el propio Frente Amplio se está cuestionando la caducidad de algunas políticas sociales que en su momento, cuando el Frente asumió, dieron resultado, pero ahora parece no estar dando resultados. Hay voces que lo reclaman. Alguna gente de la oposición nos ha dicho, Lucía Topolansky, que asumió ese papel de presidenta de la Asamblea General, ha remado para sacar proyectos. El proyecto de, por ejemplo, de Cristina Lustenberg sobre la minoría, la primera infancia, ¿lo va a sacar en esta legislatura?
Esperemos sacarlo. Yo tengo esperanza de sacarlo.
¿Va a remar?
Ese proyecto acaba de ingresar.
Sí, pero...
Acaba de ingresar. Desgraciadamente que Cristina lo presentó ahora, pero acá es un proyecto excelente, porque ese proyecto elimina burocracia de algún modo, junta efectos de distintas políticas, la junta y potencia el foco en el lugar donde debe estar, en un país que demográficamente está planchado.
Llama la atención, senadora, que después de 3 gobiernos del Frente se siga con eso, con esa carencia de que el tema de la primera infancia lo tratan 6 organismos, o sea, ¿cómo fue eso? No sé, la verdad.
Hubo distintos momentos desde que ingresó el Frente. Un primer momento en que había que tener políticas casi de salvavidas. Sí. Ese momento pasó, después vinieron otras. Es decir, las políticas sociales no son eternas ni son todas para los mismos momentos. Se pueden agotar en un periodo y hay que formular otra. Yo creo que eso es el objetivo del proyecto de Cristina Lustenberg, que desde mi punto de vista es muy bueno, y es un poco también lo que está pasando por la vía de los hechos en Casavalle, que retomó algo que se había discontinuado, que era el proyecto Siete Zonas. Es decir, coordinar organismos para concentrar en un lugar.
¿Usted sabe por qué se discontinuó?
No, no tengo muy claro por qué.
Porque no le dieron más plata.
Bueno, pero el hecho es que ahora la realidad lo puso de vuelta en carrera, y yo estuve el otro día, porque fui a la escuela, a una escuela de Casavalle, estuve recorriendo, y uno hasta visualmente ve una realidad que cambia, que le falta muchísimo, pero que va cambiando. Ahora bien, como los fenómenos no son lineales, no son lineales, y tenemos que mirar esto. El otro día yo también estuve recorriendo algunas zonas de Canelones, y algunos alcaldes de Canelones me planteaban esto. ¿Qué sucede? Cuando yo hago un operativo, como estoy haciendo sobre Casavalle, hay algunos chorros, algunos delincuentes que se van para otros barrios. Entonces, uno dice, bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy dispersando? Uh-huh. No, yo estoy sacando contubernios que no puedo tener, porque no puede haber zonas donde el Estado no pueda ingresar, y estoy tratando de hacerle el seguimiento a las personas. Y yo no reformo a los delincuentes por esto, porque eso es otro proceso mucho más largo, y esos delincuentes el día que salgan de la cárcel van a vivir en algún lado, y si no se recuperaron van a seguir siendo un problema. Eso lo tengo clarísimo, lo tenemos que asumir con toda la complejidad. Por eso no hay una cosa que le tenga más temor que a los simplismos en estas políticas. Es decir, yo no jamás voy a decir voy a eliminar esto en tal tiempo y esto y cuánto y cuándo y cómo. No. Empezamos un camino y vamos a ir ajustándolo según cómo vayamos caminando, porque son cosas muy complicadas.
Topolaki, ¿cuál es su prioridad desde el punto de vista parlamentario en este año y poco que queda? ¿Se terminó la agenda, como le dice la oposición? ¿Ya no tiene más agenda el gobierno?
No.
¿Y a nivel parlamentario cuál es su prioridad?
Bueno, nosotros tenemos dos proyectos importantes. Uno que estamos tratando de cerrar ahora, que es la reforma del servicio de retiros de las Fuerzas Armadas, que culminaría una etapa de reforma sobre seguridad social, pero no quiere decir que no haya que seguir con una segunda etapa. Creo que ese es un pendiente importantísimo para el próximo periodo, pero hay que cerrar esto. Apunto que la Caja Notarial plantea también una segunda reforma de la Caja Notarial. Es un problema de los uruguayos, de nuestra vejez.
Y el BPS también, ¿no? Que sí, está pidiendo a gritos, sí, el BPS, una revisión, ¿no?
Sumado todo el déficit de las cajas, todas las cajas, todo sumado, las transferencias, todo, son 3.300 millones de dólares año, que son unos puntos del PIB que se van para ahí. Eso tenemos que buscar de reducirlo y de manejarlo. Ese es un problema. Es decir, que ahí tengo un problema, y después la carta.
¿Pero ahí
orgánica,
tiene concreto algún proyecto para analizar?
El proyecto es ese.
Este termina ahora, porque retiros, constitucionalmente claro, termina ahora 30. Es,
claro, ahora lo estamos tratando de cerrar, después la carta orgánica. Después tenemos una ley que también tiene plazo, que es la ley trans. Después tenemos nosotros tenemos casi pronta la reformulación de la ley de vivienda que planteó Rubio, que tenía el problema que no tenía ni iniciativa ni financiación. Bueno, ahora nosotros en el Senado se hizo un estudio muy profundo, se transformó, se incluye dentro del quinquenal, se le dio cuerpo a la ley. Eso también lo tenemos que terminar de aprobar. Después tenemos la ley de partidos, que tiene media sanción y que nosotros creemos que es un proyecto muy importante, porque genera. Nosotros en el Senado tenemos la reforma del reglamento del Senado, que está prácticamente pronta para aprobar. Ojalá se pudiera hacer una similar en diputados, no sé si en este periodo cabe. ¿Qué nos quedó pendiente de cosas importantes? Nos va a quedar el Código Penal. El Código Penal estuvo prácticamente los 5 años.
10 años.
En la Comisión de Legislación, de Constitución y Legislación.
10 años lleva, senador. 10 años.
No, en el Senado está en diputado.
Está, pero en el Parlamento lleva 10 años.
Bueno, en el Parlamento, no, ese punto quedó. Ese punto no creo que dé en los tiempos.
Las cosas que dice son increíbles. Pues claro, fue hecho hace 10 años. O sea,
estamos hablando del Código Penal, no del Código del Proceso. No,
el Código del Proceso ya se votó y se aclaró. Estamos hablando del Código Penal, que es el que establece las penas para los delitos, etcétera. Es tremendo, es tremendo.
El Código Penal y la modificación de los códigos es una tarea que no es sencilla, pero se hicieron varios intentos. Me consta que todos los que presidieron la Comisión de Constitución y Legislación de Diputados hicieron el intento. Ese queda pendiente, uh-huh. Hay que decirlo con sí, franqueza, sí. Esto. Y bueno, y el proyecto que puso la diputada Lustenberg, yo creo que hay que hacer un esfuerzo para sacarlo porque es muy bueno. Es decir, que agenda hay, no me
cabe la menor duda.
Ahora bien, somos conscientes todos de que el año que viene termina la legislatura en septiembre, porque es año electoral, y yo ya sé que voy a penar en el catafalco, porque para quórum, para esto, para lo otro.
Pero senadora,
es parte de mi desafío.
Se nos terminó el tiempo y sabe que yo no me gusta vivir con los ojos en la nuca. Hay mucha cosa importante y mucha cosa para hacer para adelante.
Somos dos.
Pero sabe que la otra vez le hice una pregunta a José Mujica, que tiene que ver con una cuestión de honestidad intelectual, para mi juicio, que refiere al pasado, y que es que muchos muchachos hoy, dentro de esa mala instrucción y de esa pésima educación que tenemos, y los debates que hay sobre el pasado, creen que los tupamaros lucharon contra la dictadura. Creen eso. Creen que cuando los tupamaros luchaban había una dictadura. ¿Usted puede aclarar ese punto y decir que los tupamaros luchaban contra una democracia?
A mi despacho vienen muchísimos jóvenes, porque los mandan los profesores a hacerle entrevistas a la gente que vivió esa época. Entonces, yo siempre les explico lo que pasó en el país, la secuencia.
Sí.
Esa secuencia... es clarísima. El país empieza con un deterioro económico después de la guerra de Corea. En el año 59 tiene una inflexión con la firma de la carta de intención con el Fondo Monetario, la congelación de precios y salarios y demás, y una conflictividad en aumento. Ahí aparece en todo el continente, porque lo peor es la descontextualización, una discusión en la izquierda continental sobre cuál es la vía, si la vía electoral o la vía armada, porque estaba el impacto de la Revolución Cubana, la Revolución Argelina, se estaba produciendo la guerra de Vietnam. Sí. Entonces, empiezan dos formas de expresión de la izquierda. El gobierno de Pacheco Areco funciona con medidas prontas de seguridad, prohíbe palabras, cierra medios de prensa, militariza bancarios.
Gobierno electo democráticamente.
Sí, pero sucede todo eso. Sí, por
como
eso,
Venezuela, que es un gobierno electo democráticamente y tiene que...
Por eso nosotros definimos... que es un proceso la dictadura. Sí. No había una primavera y el 27 de junio cayó un rayo en la mitad de la primavera. Se fue produciendo una dictadura. En ese periodo es que nosotros actuamos, y nosotros después, durante la dictadura, estamos presos y nos resistimos también a
la
dictadura.
Después, pero yo quiero hablar antes de junio del 73. Ustedes... luchaban contra una democracia, querían derrocar una democracia.
Luchábamos contra un gobierno que en el que se estaba gestando un proceso. Hay un análisis Entonces hay que explicar todo el contexto.
Claro, pero usted le reconoce, aunque sea burguesa,
turca. Un problema reconocer, sino de analizar.
No, claro, pero digamos, pero si usted me dice entonces, que el gobierno de Pacheco no era democrático, tenemos un problema de interpretación grave. Porque ese gobierno fue electo popularmente.
Ese gobierno.
Es como lo de Venezuela, ¿no? Venezuela tiene que darle palo a la oposición. Y
nunca
tiene...
se aclaró el tema de aquellas urnas.
Pongamos todos, claro.
Una cosa era el general Getido, un tipo prestigioso.
Sí.
Pero ahí ya los tupamaros estaban. Actuando,
sí,
¿no?
Ya estaban actuando. Ya estaban desde el 62, ¿no?
No. Empezó a partir del 66.
¿El tiro suizo cuándo es?
Sí, pero esas son cosas previas y hay también acciones sindicales de ese tipo, estaban los anarquistas, por eso no podemos discutir en lo que queda del programa esto. Hay un relato histórico que lo pueden escribir Juan, Pedro, Miguel, María, Estela, el que fuere, ¿no? Entonces, lo que es bueno es poner todo, una cosa que dijo Fernández Ruidobro hace mucho, podemos discutir estos temas, cómo no, pero pongamos todo el escenario y todo el contexto. Después que la gente escuche todo, que tome cada una en su fuero interno su decisión, pero es verdad, cada uno da su versión y cada uno tiene una visión subjetiva de la cosa y del lugar donde le tocó vivirla.
En la conclusión sí, pero cuando uno le plantea el relato a alguien para que después de ahí establecer un debate, una cosa es decir que el gobierno de Pacheco no era democrático y otra decir que sí que era una democracia.
Sí, sí, pero
eso hace la diferencia.
Pero uno puede tener una democracia limitada. Hay que recordar los editoriales de prensa de esa época. Bueno, vayamos al archivo de la Biblioteca Nacional y busquemos, o del Palacio Legislativo, y busquemos los editoriales de Quijano, de eso cuando... Entonces, cuando se prohíben hasta palabras, porque yo cuando le digo a mucha gente joven que se habían prohibido palabras, no te lo pueden creer, que había palabras prohibidas. Ustedes tenían, los periodistas, palabras prohibidas. No se podían ni escribir ni decir al aire. Se gobernaba con medidas prontas de seguridad. La Asamblea General levantaba las medidas y al otro día se ponían de vuelta.
Al final, en lugar de tirarlo a ustedes, lo tiraron los militares.
¿Eh?
En lugar de tirarlo a ustedes, a la democracia esa, falsa.
No, eso es otra.
La tiraron los
militares.
Esa es
otra simplificación. No, esa es otra simplificación.
Trabajaron juntos, eran muy amigos de los militares época.
No,
los ilícitos económicos eran medio socios ahí, ¿no?
No éramos amigos, nosotros teníamos claro una serie de cosas, eso son simplificaciones de la realidad que no se pueden tampoco explicar en 5 minutos.
Quedan pendientes para otro encuentro, ¿le parece bien?
Pero el problema es poder poner en una mesa grande todos los actores y todas las versiones.
Le tomamos el desafío, lo vamos a hacer.
No, pero es una cosa complicada. Y además es un desafío que tiene que tener contenidos históricos sólidos. Hay gente que ha investigado, hay documentos, hay mucha cosa escrita. Bueno, hay que hacer un trabajo de hormiga y ahora lo que no podemos es hacer una simplificación de contexto, porque entonces
es importante la historia de un país, es importante, ¿no? Cómo
sí,
se redacta, cómo pero, se relata, ¿no? El relato de una historia.
Sí,
de historia,
pero yo a veces escucho cada cosa, cada concepto de Trafalgar, porque si no, finalmente uno no se termina explicando después por qué la gente clamó por la libertad de los presos, por qué la gente terminó votando a Mujica. No se termina explicando si el relato es de este. Si el relato es de este, podría tener más coherencia. Entonces, pongamos los 40, debe haber fácil 40, 50 relatos, pongámoslo sobre la mesa. Anoche leía unos
documentos. ¿Y ponemos el de Amodio Pérez también? ¿Lo acepta ese?
Sí, sí, todos. Acepta. El otro día, ayer leía unos documentos desclasificados en el 2004 de Estados Unidos sobre cómo orquestaron el golpe de Estado en Brasil. Bueno, tiene que estar todo eso en la mesa también. Si no está todo, seguramente hay alguna flecha. Por eso digo que es muy complejo esto. Es muy complejo.
Que me quedó pendiente. En un momento usted dijo el caso patético de Venezuela. ¿Se refiere a lo que fue la herencia de Chávez, a Hugo, a Nicolás Maduro?
No, digo que lo patético de Maduro y su gobierno. El agujero que dejó la muerte de Chávez, porque Chávez se podría estar de acuerdo o no con él, pero no se podía negar que era un líder.
¿Y Maduro?
No lo es. Porque estábamos hablando de la dificultad de sustituir a los líderes. Uh-huh. Entonces, puede haber un líder que nos guste o no nos guste, pero cuando hay un líder que se borra porque se muere o por cualquier razón se va, el agujero es grande, y eso es una dificultad que la tienen todos los países.
¿Morir abrazado a Venezuela y a Maduro le va a costar unos cuantos miles de votos al Frente Amplio? ¿Tiene claro eso?
No creo que la cuestión de Venezuela tenga que ver con las elecciones uruguayas. Eso yo no creo. La cuestión de Venezuela, nosotros nos hemos mantenido en la línea de autodeterminación y soberanía. Nosotros no queremos intervenciones. Ahora quedó clarísimo. Lo que explicitó Almagro, quedó clarísimo que no hay uno solo en el continente que lo apoye a Almagro. Porque, ¿qué pasa? Si somos chicos y admitimos intervenciones, estamos fritos.
Almagro fue una creación del MPP, no se olvide. No,
Almagro lo votó, lo votaron todos los países, menos una abstención creo que hubo, de la OEA, y es nosotros lo promovimos, pero no es una invención del MPP. Es un diplomático de carrera, ingresó por concurso a la Cancillería, ya está renunciado, él renunció a eso y a la banca, digo por si acaso, porque algunos dicen, renuncia de la OEA, bueno, no vuelve. La única banca reservada es la de los ministro. Claro, no me tiré de esa pregunta así en la pausa.
Es una verdad. Malo. Fue la creación de Mujique, del MPP, como canciller.
No fue la creación, es un diplomático que tuvo una carrera, el Uruguay tenía la oportunidad.
Que Mujica lo cobijó en el Ministerio de Ganadería durante muchos años.
Y nosotros, era un compañero nuestro, estuvo en nuestra lista, pero nosotros en noviembre del 2015, y ahora lo volvimos a poner para los desmemoriados, la carta pública donde nosotros ya le señalamos que se estaba autoexcluyendo, que él estaba yéndose. Fue clarísima la carta, y ahora fue más claro que nunca cuando el continente le dice no, que al secretario general de la OEA, que tiene que ser equidistante de los países, gran error diplomático en la formación, eso lo tendría que ver el Instituto Artigas, a ver cómo se forman los diplomáticos. Ese fue el error, la no equidistancia. Y entonces el continente le dice que no.
Los uruguayos somos unos crack, porque quedamos mal por apoyar a Venezuela dentro de casa, y quedamos mal con un diplomático uruguayo que es un desastre en contra de Venezuela.
Nosotros lo que hacemos es defender la soberanía y la autodeterminación, porque como somos chicos, incluso porque nosotros no podemos admitir la intervención. Eso es lo que nosotros... Ahora, si los venezolanos no logran dialogar, es problema de ellos. Es problema de los venezolanos.
Queda pendiente otro encuentro. Gracias por habernos acompañado.
Sí, bueno. Gracias, muchas gracias.